Reset MX presenta Reset Bowl, con todo lo que nos interesa de la NFL, resultados, posiciones y los juegos que vienen en las siguientes jornadas. ¿Listos para la patada inicial? ¡Comenzamos! Y bueno, para los que estaban escuchándonos en el Reset Cine, ya estamos de vuelta. Para los que no, pues muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y sí, continuamos con nuestra maratón de más de 3 horas de podcast. Ahora continuamos con el Reset Bowl, el cual pues vamos a platicar de los partidos ocurridos durante, ahora sí que durante la semana 11, que pues bueno, acaba de concluir el día de ayer. Y que pues bueno, ya sabemos, tuvo algunos partidos interesantes, una semana que tuvo otro partido de la NFL en la Ciudad de México, que donde estuvieron los Patriots, y que pues fueron los boletos, yo creo que los boletos más caros que un aficionado a los Patriots de México tuvo que haber pagado en su propio país, y pero que pues por otro lado tuvo caras tristes para dos miembros del staff, y caras felices para otros dos miembros del staff, y uno que pues prácticamente nomás se la pasó comiendo palomitas viendo a los demás sufrir, ¿no? Que fui yo.
¡Yipi-ki-yay!
Oye, y 2 semanas de felicidad, digo, tanto para Marquito como para mí, que llevamos 2 semanas sin perder partidos. Ah, no, espérate, no, yo soy el único que lleva. Bueno, pero bueno, pues vamos empezando a presentar a la gente que está esta noche. Primero que nada, pues la única cara triste que veo esta noche, porque el otro no alcanzó a llegar, creo que el camión se atoró en el tráfico.
Así eso que, dicen ahora.
Eso dicen. Bueno, pues aquí Eduardo Ceja, nuestro delfincillo.
Hola chicos, ¿cómo están? Pues ya listos para otra nochecilla de NFL y otro podcastito en el que vamos a hablar de por qué mis delfines apestan.
Bueno,
también a pescado.
Bueno, pues es que pues los delfines son pescados, que pues que puedes esperar peces, perdón, porque todavía no son pescados. Bueno, y también pues bueno, tenemos a las caras felices de la noche, primero al abuelo Kraken.
Los delfines no son pescados, son mamíferos.
Son mamíferos, tienes razón.
Sí. Creo que he dicho como 20 veces eso en el podcast, pero bueno, ya que sí.
Que huelen a pescado es otra cosa.
Y si, bueno, si los agarran en las redes, pues un delfín sí puede ser pescado, porque pues cuando...
Puede ser atún.
¡Es ilegal!
Y es ilegal, por supuesto. Bueno, pero bueno. Saluda a tu gente, abuelo.
Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y pues vamos a entrarle a esto del mundo del fútbol americano, que esta semana nos trajo muchas alegrías, sobre todo aquí en la Ciudad de México.
Y por último, y no menos importante, el buen Marquito, que pues anda también con una sonrisota tremenda.
Hola, hola, pues igual que con los bengalíes aquí sobreviviendo un poco más, pero pues esperamos que las cosas continúen mejor y pues, bienvenidos de momento al Reset Bowl. Pasen y comenten qué tal le fue a su equipo favorito.
Así es. Y bueno, pues recordarles que si no nos están escuchando en vivo, pueden descargar este podcast a través de iTunes y de iVoox, donde también pueden estar escuchando otros podcasts de Reset MX, como es el Reset Cine o como es el Reset Lounge. Y bueno, pues recordarles que tenemos este podcast pues más o menos a las 10:30 de la noche, si es que no nos vuelven a dejar sin internet, como pasó el día de ayer, y gracias Megacable por el atraso. Pero bueno, ya ahí tenemos, ya estamos aquí más que listos para platicar del mundo de la NFL. Y bueno, pues un saludo a la gente que nos está escuchando en vivo, aquellos que no se identifican o aquellos que están en el live. Bueno, pues un saludo. Y vamos empezando pues con el partido que estábamos esperando desde la semana 1, pero que cuando se iba a jugar pasó un huracán que puso en peligro la ciudad de Miami, y es entonces que la NFL dijo, bueno, pues los Dolphins y los Buccaneers tienen su semana de descanso justamente en la semana 11, y dijeron, pues vamos a mover el partido a la semana 11. Total, ¿qué otra cosa mala puede suceder, no? Y es entonces...
¿Qué puede mal ir, Sal?
Exactamente. Entonces, Ceja, platícanos qué fue lo que nos pasó allá en Miami.
Yo digo que si hubiéramos jugado en la semana 1, si hubiéramos ganado.
Es probable.
Ah, qué triste. Pues, ¿qué quieres que te diga? Kotler saliendo otra vez por contusión. Su esposa quejándose cuando ella fue la que dijo que tenía que regresar a jugar. Un Matt Moore que... si bien no se presentó, si bien no fue malo, pues no podía llegar a salvar un partido ya con 20 puntos abajo casi. Digo, en el primer cuarto Tampa Bay anota 3 y Miami hace un touchdown. Entonces, por lo menos ahí veíamos como que hay un poco de esperanza, ¿no? Vamos ganando por 4 puntos. Y en el segundo ya es cuando pues ocurre todas las desgracias, el carrito de las desgracias entra, decae todo el equipo, 17 puntos sin respuesta, que fueron básicamente 2 touchdowns y un gol de campo por parte de los Buccaneers. Tercer cuarto, Delfines intenta responder, pero pues no logra concretar sus oportunidades en la zona roja y termina pues quedándose solo con 2 goles de campo para 6 puntos. Y finalmente en el último cuarto Tampa Bay hace otro touchdown y otro gol de campo y Matt Moore logra hacer un touchdown en el partido, pero pues Kotler cuando entró Kotler con 3 intercepciones, pues no puede salvar un partido a esas alturas, ¿no? Por la parte de acarreos en Miami, si sigues viendo esta ausencia de Ayayi, que básicamente la ausencia estaba desde el principio de la temporada, que no hacía nada debido a la línea ofensiva, corren para 80 yardas cuando Williams fue el que corrió 70 de esas 80 yardas, 80 de estas 80 y tantas yardas, con un solo acarreo que fue de 70, casi. Entonces, los Delfines están muy recargados sobre lo que es su juego aéreo, pero pues, te digo, 3 intercepciones no ayuda a nada. Luego Landry con 2 fumbles, Grant con otro fumble, Tills con otro fumble. Básicamente fue un tenemos oportunidad, ok, no, ya vimos que que tiene muchos errores en el equipo, ¿no? Por su parte, la defensiva, Kiko Alonso estuvo haciendo su trabajo hasta cierto punto bien. Solo hubo un tacleo al quarterback, a Fitzpatrick, pero pues estuvieron más o menos deteniendo hasta donde podían. Y básicamente ya no sabemos qué hacer, ¿no? Ya otra vez vuelve a pasar lo de que el coordinador ofensivo hace malas jugadas. Kotler tirando 3 intercepciones y luego saliendo con una contusión, Matt Moore intentando salvar el partido, pero pues por algo sigue siendo el quarterback secundario, ¿no? Creo que ya lleva 4 o 5 años con el equipo, pero no ha logrado asegurar su lugar. Y pues finalmente lo que parecía un partido sencillamente, relativamente fácil para los Delfines, termina complicándose mucho desde el segundo cuarto.
La verdad es que Miami tiene una división en la que podría andarse colando por comodín, pero tiene un equipo que no merece ni siquiera el comodín, ¿no?
Sí, no, o sea, ¿para qué te digo? Sí, vámonos al comodín, sí, en el comodín van a volver a perder así en la primera ronda. O sea, todavía en la temporada anterior decías, ok, Miami tiene una oportunidad, podría hacer algo bien, pues sí, no, se merece que vaya a playoffs y pues por lo menos es su luchita. Pero en esta ocasión, desde mitad de temporada, desde el principio de temporada que sale lastimado, que no regresa Tannehill creo que se lastimó fue el tendón de Aquiles en pretemporada, sí. No recuerdo bien. No es el quarterback franquicia que esperaba Miami, pero demostró que tenía capacidades para liderar el equipo la temporada pasada. El coach Gase hizo su trabajo bien la temporada pasada y parecía que a pesar de ser el más novato, tenía dentro de lo que es ser coach, ¿no? Pero pues en esta ocasión está desesperándose con el equipo, ya no sabe qué hacer con él, está lanzando jugadores por todas partes, entonces ¿qué se le va a hacer a este pequeño desastre de equipo, verdad?
Suena que más que nada Miami va a ser uno de esos equipos que en algún momento le va a meter una zancadilla a algún equipo que está cerca de tocar los comodines.
Pues sí.
Sí, casi Bengals. Casi vamos a tener que... No, sí, vamos a terminar haciendo algo así.
No, y es que siendo serios, ahorita si vemos el mapa de cómo va el camino de los wildcards, dices, prácticamente... Solamente un equipo que está en posición de wildcard tiene récord ganador, que son los Titans. Los Ravens van de 5-5. O sea, todos los demás equipos de los Ravens para abajo, solamente Buffalo tiene un récord de 5-5 y todos los demás llevan récord perdedor. O sea, dime, de esos que llevan 4-6, que son 6 equipos, ¿cuáles tienen realmente posibilidades de alcanzar el wild card? Y ya ves, dices, los Dolphins, no sé, los Jets, lo dudo, los Bengals, hay posibilidades, los Texans, lo dudo, por, ya considerando cómo le está yendo. Los Chargers, aguas, ¿no? Los Raiders.
Yo creo que los más críticos son los de la AFC, ¿no? Que parece que nadie de ese grupo quiere ganar.
Exacto, como diciendo, sí. Parece que nomás los Steelers y los Patriots tienen realmente interés en seguir jugando, ¿no? Dios mío, ¿qué les está pasando a la AFC, no? Pero en todo caso, Miami, pues sí dio un partido, pues realmente, digo, dio más batalla que en otros partidos, pero oigan, estamos hablando de los Buccaneers que están en el fondo de la División Sur.
Sí, no, y lo platicábamos la semana pasada, o sea, si iba a ganar un partido antes de los siguientes partidos, que pues ya vienen los difíciles, que son los de los Bills, los de Patriots otra vez, el de Jets, que creo que todavía debiendo de Jets, no es cierto, ya juego los de Jets, pero... Esta segunda parte de la temporada, que es como que la difícil para los Delfines, si iba a ganar un partido era este, ¿no? Sí, y pues...
Y lo más triste es que están al nivel de los Jets ahorita, ¿eh?
Sí.
Sí, y lo más triste es que perdimos ante los Jets un partido.
Sí. Todavía entonces... el consuelo de ver que los Buffalo Bills andan decayendo también bien gacho, ¿eh? O sea, hay esperanzas, pero el problema son los Patriots, o sea, van a tener a los Patriots dos veces en 3 semanas, entonces, ay, a menos que ocurra una tragedia, ¿sí?, con los Patriotas.
Oye, pero es que los sándwiches hay que ponerles mantequilla en cada uno de los panes.
Ay, sí, y sí, bueno, ni hablar, así que... Digo, Miami termina con un récord de 4-6 esta semana, y sí, su siguiente partido es contra los Patriots en Gillette Stadium, y luego vienen 2 partidos de locales, uno contra los Broncos, y ¿qué creen? Otra vez los Patriots, ¿no? Todavía los Broncos son ganables.
¿Puedo avisar de una vez que no voy a estar para los siguientes 3 podcasts?
No. No, ya. La respuesta claramente por decisión unánime, no.
No. De ahora en adelante, a partir de la próxima semana va a haber un cambio de denominación. Ya no van a ser los Delfines de Miami, van a ser los Atunes de Miami.
Ah, sí, van a ser pescados, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, pues vamos pasándonos a la, pues ahora sí que, pues para irnos un poquito más rápido, porque ya es también medio tardísimo, pues al siguiente partido, y dado que no dado que no está Ice, y pues lo voy a platicar yo, porque pues no me tocó partido esta semana, los 49ers descansaron, 2 semanas sin perder, pero sigue los Seahawks, Bueno, pues los Rams, que venían con una racha sorprendente, y de pronto van al estadio de los Vikingos de Minnesota, fuerte contendiente de la División Norte, y pues empiezan el partido, pues, jugándolo como los Rams, ¿no? O sea, dando una ofensiva que, pues, de pronto termina con una carrera del buen Todd Gurley de seis yardas, y de pronto... Faltando 10 minutos con 42 segundos en el primer cuarto, parecía que los Rams estaban empezando a dominar el partido como siempre. ¿Pero qué ocurre? Que de pronto Minnesota empieza a dar un juegazo, especialmente que Case Keenum de pronto se acuerda de saber mover a su gente con un corredor Murray, que de pronto destaca sobre todo en el segundo y cuarto periodo, con 2 touchdowns prácticamente, se puede decir, uno muy separado del otro. Primero uno de 8 yardas en el segundo cuarto, que empata las cosas y ponen las cosas 7-7. Y yo decía, ¿y dónde quedaron los Rams? ¿Dónde quedó mi pateador Suerlein, que tantos puntos me dio en el equipo de fantasía? Y cuando te das cuenta, ya iban perdiendo 21-7 en el cuarto periodo, después de que un pase de Keenum de 65 yardas a Thielen pone las cosas 21-7, y ya después un gol de campo de Forbat, pues pone las cosas 24-7, y de pronto dices, ¿qué pasó con los Rams?
¡Ay! Que se acabó el partido.
¿Sí? Y de pronto si te preguntas, ¿dónde están los Rams? ¡Ice! ¿Dónde estás? ¡Ice! Y ay, se quedó en el camión, ahí atorado, en el tráfico de la Ciudad de México. Bueno, en resumen, pues podemos decir que es extraño porque Gurley sí dio un partido para el olvido. 15 intentos, solamente corrió 37 yardas y 2.5 de promedio. La defensa de Minnesota realmente supo parar lo que es lo mejor que tienen los Rams, que es su corredor, ¿no? Que es Gurley, ¿no? Ahí tenemos un Jared Goff que pues también decepcionó mucho en los pases. Solamente lanzó para 225 yardas. No fue interceptado. pero solo, pero completó 23 pases de 37 intentos. Realmente la realmente Minnesota supo parar en seco lo que fue el juego de los Rams, ¿no? Que tanto nos había impresionado en las últimas semanas, que tanto hablaba Ice de que probablemente iba a ser el regreso del gran de Greatest Show on Turf, y que creen, parece que Minnesota, pues con su pasto artificial, con su pasto pasto nuevecito en el US Bank Stadium, pasto digno del Super Bowl, le hizo notar a los Rams que algo anda faltando ahí, ¿no?
Recuerda lo que les dije semanas atrás, aguas con los Vikings, aguas con los Saints, ¿no?
Sí.
Son peligrosos.
Y Keenum, que tuvo un partido que si bien solamente completa un touchdown, lanza 280 yardas, un rating de 100, no es interceptado, su poderío fue más bien en la carrera con Murray, con Latavius Murray, si no me equivoco, que corrió para 2 touchdowns, incluso corrió 34 yardas en una carrera, corre para 95 yardas, no es tanto, pero digo, 171 yardas de Minnesota contra 45 de los Rams, a sabiendas que Rams es un equipo de talento de carrera, es preocupante. O sea, realmente la defensa fue la que hizo un gran trabajo en un juego que pues realmente se supo imponer una defensa Minnesota en la cuestión defensiva, en la cuestión de la carrera, en un partido que no dio pues gran espectacularidad, pero pues ahora sí es una de las grandes sorpresas de la semana. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, nos tumbó la quiniela a varios ese partido.
Yo creo que a todos.
A todos. Y eso que estábamos todos como abogando por este Ice, porque pues lo hemos dicho, los Rams no van tan mal en esta temporada, uh-huh. Y pues los Vikings, a pesar de que dijimos desde el principio de temporada que era un equipo al cual podríamos tener en la mira, tanto por Sam Bradford, que no es mal quarterback, pero simplemente no había encontrado un equipo en el que se acomodara, y lo hicieron bien con los Vikingos. Había estado muy, muy disparejo en sus esos partidos, ahora nos muestra el resultado que puede dar este equipo, ¿no?
Sí, y la verdad pues es un resultado que pues no dejan muy satisfecho a la gente de los Rams, y pues ahora esperar pues ahora sí que prácticamente es el fan de que escribe los artículos, el que escribe los avances de la temporada de los Rams en Wikipedia, pues prácticamente lo dejó vacío, o sea, estar todavía impresionado, decir que cómo ocurrió eso, ¿no? Y con esto pues los Rams llegan a un récord de 7-3 y parecía que estaba peligrando la división, y pues bueno, ya después platicaremos qué pasó con los Seahawks, ¿no? Que pues eran los que estaban peligrando ahí, diciendo pues ahora sí, pues pernoctando, volando alrededor desde el liderato de la división oeste. Y pues la próxima semana van a recibir a los Saints. Así como dijo el abuelo, cuidado con los Vikings, cuidado con los Saints. Va a estar interesante este partido, la verdad. Partido que se va a jugar a las 4 de la tarde. Creo que sí lo van a pasar en televisión, ¿Qué otro detalle tenemos en el caso de los Vikingos? Que créanlo, ¿no? Pues sí están dando, sí dieron la sorpresa esta semana y siguen siendo los fuertes líderes de la división con 8-2, Dios mío, van muy fuertes estos muchachos. Pues su siguiente rival, pues resulta que va a ser los Leones de Detroit. Partido clave, se va a jugar el próximo jueves en el Ford Field. Este partido yo creo que sí va a ser de que prácticamente, pues póngale en donde sea, porque lo van a pasar a las 12:30 de la mañana, a las 12:30 del día el próximo jueves. Bueno, y pues vámonos pasándonos al partido que el abuelo ya está súper entusiasmado por platicarnos. Abuelo, platícanos qué fue lo que pasó en el Estadio Azteca.
Un partido inesperado, ¿no? Con resultado inesperado. Todos creíamos que los Patriots iban a ser un poco más decentes, ¿no? Que no iban a ser groseros con los Raiders. Pero la verdad es que se mancharon. Oye, que
hasta Gronkowski ya había dicho, no, es que va a estar bien difícil jugar con la altura. Y yo ya te había dicho la semana pasada, no manches, si Gronkowski jugó tan bien en Denver, ¿cómo no va a poder jugar bien en México, en la Ciudad de México, ¿no?
Así es.
Sigamos.
Bueno, pues un partido en el Estadio Azteca, o como diría Mendola, en el Estudio Azteca. Por ahí hizo un especial de la Ciudad de México. Ya saben que de vez en cuando a NFL se le ocurre hacer sus videos y a invitar a algunos jugadores. Bueno, pues se invitaron a Mendola y a este otro chico, ¿cómo se llama? Ahorita no recuerdo el nombre, ¿no? Pero hicieron un video, pues pues en varias partes de la Ciudad de México, tratando de conocer por aquí y por allá. Y por ahí les salió el asunto de mencionar mal el nombre del estadio y en vez de estadio le puso estudio, ¿no? Pero bueno, ahí está el asunto. Comienza el juego y comienza batallando, ¿no? En un encuentro de dos escuadras bastante bien formadas, con defensas fuertes, con juego potente entre rivales, con mucho ataque por parte de las dos. Pero fue en el primer cuarto cuando en un pase de Brady, Lewis logra sacar el primer touchdown, ¿no? Esto prácticamente dinamitó pues el primer cuarto, donde incluso amenazaba otra anotación por parte de los Pats, pero fue detenido muy rápidamente por los Raiders. Llegamos a un segundo cuarto donde los Raiders comienzan a mostrar más su menor disposición a hacer jugadas más arriesgadas, ¿no? Sino como tratando de ir más a la defensa y menos al ataque. Y eso se notó porque comenzaron los errores, ¿no? Por ahí algunos fumbles, por ahí algunos algunas intercepciones. Y bueno, viene el segundo touchdown, que en esta ocasión le toca a Amendola, ¿no? También por un pase de Brady de 5 yardas, ¿no? Y vendría lo que sería el primer gol de campo del partido, pues un poquito después, ya casi terminando el segundo cuarto. Y a partir de ese punto ya nadie pudo detener a los Patriots, ¿no? Los Raiders se vieron completamente avasallados. Iniciaron con un gran touchdown por parte de Cooks, en donde hace una corrida de 64 yardas. Buenísimo touchdown. Y después vendrían dos goles de campo, también en el tercer cuarto, por parte de los Pats. Y ya para finalizar, bueno, en el cuarto, se despertarían un poquito los Raiders. Y vendría el touchdown de Cooper, por 9 yardas, con un pase de Derek Carr. Y lograron hacer la conversión, ¿no? Que les daría otros 2 puntitos. Y ya para finalizar, pues vino un gol de campo de los Pats, para ponerle la cerecita al pastel y llevarse un fabuloso 33-8 en el Estudio Azteca.
El Estudio Azteca, changos, no, la verdad es que sí fue un partido que pues yo creo que para los fans de los Pats debe ser sumamente memorable, de ver cómo esos boletos tan costosos que tuvieron que pagar en la reventa, porque pues ya ves que se agotaron rapidísimo ahora sí que en la venta normal. Pues valió la pena, ¿no? Pero para la gente que le va a los Raiders, pues debe haber sido un partido muy agridulce. Digo, por un lado el hecho de volver a ver...
Más agrio que dulce, la verdad.
Sí, muy, muy agrio, la verdad. El partido fue... Yo creo que sí fue una desilusión muy grande para los fans de los Raiders, que realmente vieron cómo su equipo fue aplastado, literalmente, por los Patriotas, ¿no?
Todavía la buena nota de la semana es que vamos a tener otros 3 años de juegos de la NFL aquí en México.
Y ahí se habla de que el siguiente host va a ser Los Ángeles Chargers, ¿no? Y que andan queriendo los Chargers jalarse uno de los equipos más icónicos de aquí, uno de los equipos más icónicos de la NFL, ciertos 49ers, que si eso ocurre, pues créanme, sí voy a empezar a juntar dinero y para ver ese partido, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? El punto es de que, también dato curioso, Tom Brady es el primer quarterback en lanzar para más de 300 yardas en 3 países distintos. Porque ya lo hizo también... En Estados Unidos, en México y en el Reino Unido. Así de fregón es Tom Brady. Y pues sí, un partido que pues sí, para los fans de los Patriots, para los fans de Tom Brady sobre todo, porque ya te imaginabas tantos años siguiendo Tom Brady y de pronto imaginar que Tom Brady venga a ganar un partido al Estadio Azteca. Ese yo creo que había sido el sueño de muchos cuando Tom Brady ganó su segundo Super Bowl, ¿no? Y pues ahora sí, lo vemos ya casi 15 años después, lo logra y dices tú, ¡oh, qué padre! Pero bueno.
Que por cierto hay que mencionar que en esta semana murió un al abierta, ¿no? Uh-huh. De, de la NFL, bueno, que participó en los Patriots, en los Cowboys y creo que también en los Packers, ¿no? Uh-huh. No recuerdo ahorita el nombre, pero fue el día 20, fíjate, prácticamente el lunes, ¿no?
Terrible.
Sí, el lunes.
Uh-huh. Sí, terrible, sí. Que falleció de un accidente automovilístico el día de ayer, 43 uh-huh. años de edad, y como dices, creo que fue campeón dos veces con los Patriots, y fue el que recibió el primer pase, no, creo que fue campeón un año con los Patriots, e incluso recibió el primer pase de anotación de Tom Brady.
Así es, fue quien, después de la lesión de este otro quarterback, ¿cómo se llamaba?
De Doble Show.
Ajá, de sí. Bledsoe, ¿no?
Fue de Bledsoe, más bien. Y ahí también de que de pronto que se le ocurre a Bill Belichick decir que gracias a Dios no hubo erupciones, terremotos o cualquier cosa mientras estaban ahí, ¿verdad? Ah, señor Belichick.
Que eso es la mayor... Ajá, o sea...
Ya sabes, ¿no?
Es un comentario de ocasión.
Sí, ¿qué no, podemos, o sea, esperar de los amiguitos de Trump, verdad?
Sí, no, o sea, prácticamente lo único que le faltó que Belichick dijera, bueno, que Belichick se sintiera ofendido por cada vez que le gritaron, que le gritaron al pateador de los Pats, ¿no? Porque creo que hasta eso la gente fue muy respetuosa con el resto del equipo, ¿no?
Sí.
Bueno. Solo al pateador.
Esperemos que solo al pateador, pero bueno.
Bueno, debemos decir que la afición de fútbol americano, pues, es muy respetuosa en general, ¿no?
Sí, o sea, hasta eso yo creo que...
Pero hay un pequeño problema.
Con la palabra
que la afición de fútbol americano no es la que va al partido.
No, va puro. ¿Ya viste?
No, pues... bueno, pero los Raiders, o sea, tienen fama. Ya sabes.
Aún así, o sea, va puro Villamelón que dice: no, la NFL viene a México, quiero comprarme los boletos solo para verme cool. Y hay que aceptarlo, es la mayor parte de los asistentes del Estadio Azteca.
Y bueno. Y un cierto porcentaje de colados.
Y un cierto porcentaje de colados.
Y claro, un buen porcentaje de aficionados a los Patriots, que ya sabemos que pues desarrollaron sus gustos por el fútbol americano cuando Tom Brady empezó a jugar bien, ¿no? Pues hace buen rato.
Sí.
Y no conocen más de, no conocen algo después de, no conocen el fútbol americano antes de Brady. Bueno, pues vámonos pasándonos al último partido de los favoritos de esta semana. Y Marquito, ¿nos vas a platicar qué fue, qué pasó con los Bengals allá en Denver?
Bueno, como es costumbre, el partido no fue transmitido en televisión por cable o abierta, y pues estuvimos checando los eventos minuto a minuto a través del Twitter o también a través de la cuenta del NFL, pero pues fue un partido que estuvo bastante entretenido e interesante porque estuvo cerrado desde el principio. En el principio, para decir muchas veces principio, Cincinnati pues estuvo a cargo de su ofensiva, total que llegaron a la cuarta oportunidad dentro de su propio campo y la patada fue bloqueada por el equipo especial de Denver. Ahí, hasta ahí todo iba bien para Denver. Pues ya cuando estaban a punto de hacer la anotación, me parece que Kirkpatrick, uno de los defensivos que estaba a cargo de cubrir a los receptores de Denver, pues, logró la anotación logró la intercepción desde la zona de anotación y el balón se lo llevó a más de 100 yardas. Y pues desafortunadamente la bengaleó ya casi en la yarda 1, cuando por andar buscando quién lo estaba siguiendo, soltó el balón y ya ahí en la yarda 1 se tiró y alcanzó a recuperar el balón. Pues ya entonces ahí fue cuando Cincinnati logró hacer su anotación, pero Cincinnati a fuerzas tenía que fallar algo, tenía que salir mal algo, pues fallaron el extra. Pues ahí Denver ya también se puso las pilas, anotó una anotación de seis puntos con su extra, y pues Cincinnati tampoco dejó tan fácil las cosas para Denver, ya que anotó ahí, se fue en el segundo tiempo y se fueron a 13 puntos arriba. Ya para el medio tiempo estaban 13-7. Denver nada más logró hacer en el tercer cuarto un gol de campo y Cincinnati pudo completar otro pase de anotación de Andy Dalton para completar 20 puntos en el cuarto, pero pues ya en la parte final Denver logró hacer una anotación y pues es aquí donde fue el momento importante para Cincinnati, porque lograron defender dentro de 8 minutos más o menos, que fue el tiempo en el que anotó Denver para lograr 17 puntos. Fue cuando lograron defender bastante bien lo que es la el avance de Denver para evitar que cayera una anotación más o incluso un gol de campo que los habría llevado al tiempo extra. Fue partido bueno para Cincinnati porque afortunadamente para ellos pues ahorita mantienen vivas sus esperanzas de quedar como comodines.
¿Qué te dije, Marquito? Te los preparamos, ¿no?
Les echaste buena vibra y aparte ya iban aflojaditos los Broncos. Sí. Pues, ahorita Cincinnati, su próximo compromiso va a ser en Cincinnati contra los Cafés de Cleveland.
Sí, no.
Y pues ahorita ya quedaron con un récord de 4-6 y Denver con 3-7. Las cosas están más complicadas para Denver ahora. Pues, no es muy probable que vayan a llegar ya ni siquiera como comodín. Pero bueno, pues ya luego de visitar a Cleveland el próximo 26 de noviembre, pues sigue uno más difícil que es contra Pittsburgh. Y ya para cerrar el calendario siguen contra los Osos, visitan a los Vikingos, reciben a los Leones y visitan a los Cuervos. Si está bastante complicado el calendario, pues no hay que hacerse muchas esperanzas, pues nada más a ver si alcanzan lo necesario para el comodín.
Bueno,
el codiciado comodín.
Quizá lo que, aparte de tener salud, pues el hecho de que van a jugar 3 partidos de local de manera consecutiva, después de andar prácticamente fuera de casa 3 partidos y que ganan 1-2. Y pero bueno, vienen los Browns, sí, que es
fuera
Browns, de que es una zona fácil. Sí.
Sí, fuera de que tuvo una actuación modesta este Andy Dalton en cuanto a yardas por pase, bueno, y tuvo sus 3 anotaciones, estuvo mejor, con mejor puntería. Pues sí, ya contó con este AJ Green, ya que ya regresó después de que lo habían expulsado.
Así es, después de aquella pelea insensible que tuvo hace 2 semanas en Tennessee, entonces pues ahora sí ya, no, perdón, en Jacksonville, pues que fue una pelea que pues práctica dices, porque qué necesidad, pero bueno, el punto es de que sí. Los Bengals tienen un partido que tienen que ganar, por favor, tienen que ganarlo a los Browns. Tienen que seguir siendo el equipo con el peor récord de la NFL, por favor.
Bueno, pero finalmente es Cincinnati, son bastante impredecibles en cuanto a los partidos, pero la ventaja es que reciben a los Cafés.
Así es, a los que les dieron una bailadita en el Estadio First Energy, así que pues, vamos a ver. Y mientras tanto los Broncos, sí, como tú dices.
Y ¿sí? Pues ya en su último encuentro contra los Cafés, pues vencieron 31-7, a ver, sí, cómo les va en esta ocasión.
Así es, y bueno, los Broncos mientras tanto, como tú dices, después de que empezaron 3-1 la temporada, ya no le pueden ganar ni a Cincinnati, van de 3-7, son el equipo con el segundo peor récord de la conferencia americana al lado de los Colts. Dices tú, ¿qué pasó con los Broncos, no?
Y espérate a la semana ahí, que viene.
Van contra los Raiders.
Por ahí queda la... Era la queda hasta la maldición del narrador de... ¿Qué era, ESPN?
Creo que sí.
Que le agarré y dijo, los Broncos están jugando... Están teniendo the time of their lives. O sea, están jugando súper bien y pueden aspirar a Super Bowl. Y a partir de que dijo ese comentario, los Broncos han perdido en todo.
Tómala, ¿no? Y van contra los Raiders, que pues andan también desesperados por el comodín, así que, pues aguas, ¿no? Digo, los Raiders vienen adoloridos de perder contra los Patriots, así que creo que tienen el rival a modo.
Sí, así, ahora sí, como dicen, vienen heridos y no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague.
Así es. Y bueno, con esto cerramos el primer cuarto y vamos al segundo cuarto de volada, porque pues sí, empezamos tarde y tenemos que tratar de acabarte no tan tarde. Y bueno, pues primero el jueves, pues se dio un partido que yo creo que fue muy, que de pronto parecía en el papel un poco más parejo, pero de pronto nos vamos dando cuenta de que solamente hay un equipo al que le pueden temer los Patriots y que son los Steelers. Los Steelers recibieron de locales a los Titanes de Tennessee, flamantes líderes de la División Sur. Y toma, que de pronto, pues en jueves por la noche les tocó una bailadita de 40-17, en un partido que pues dominaron de principio a fin, con un juego que pues yo creo que el único cuarto en donde realmente se vio cierta reacción de los Titans, pues fue en el tercer cuarto, ¿no? Fue un juego en donde los Steelers pues tuvieron un juego, pues ahora sí que bastante bueno. Ben Roethlisberger pues tuvo varias oportunidades, primero anota un touchdown para Antonio Brown en un pase de 41 yardas, y más adelante, y eso de que, bueno, para recuperar, más adelante se alejan 10-0 con un gol de campo. Ya después viene una carrera del propio Marcus Mariota para acercar las cosas 10-7. Segundo cuarto fue tranquilo, con goles de campo, relajaditos, 16-7. Para el tercer cuarto viene la reacción, donde Mariota pues logra hacer un pase de 75 yardas a Richard Matthews. Las cosas se ponían interesantes, 16-14. Pero ¿qué creen? Que de pronto llegan los Steelers y pues viene otro pase de Roethlisberger a Brown para su segundo pase de anotación de la noche, para poner las cosas 23-14. Y ya después, pues digo, ahora sí que pues vino un acercamiento de los Titans con gol de campo, y hasta ahí llegaron los Titans, porque pues con ahora sí que el cuarto feriado fue completamente dominado por los Steelers, ¿no? Viene pues prácticamente otros dos pases de anotación de Roethlisberger, que se llevó cuatro pases de anotación, y con esto pues por primera vez desde 1984 vemos cómo la defensa de los Steelers forzó cuatro balones perdidos y cinco capturas de quarterback en el mismo juego. Eso es un dato bastante curioso. La defensa de los Steelers realmente ahora sí se vio como una cortina, algo que no se había visto desde 1980. Bueno, digo, siempre ha sido una defensa consistente, pero fue literalmente una cortina, ¿no? Una cortina de hierro. Y el mejor inicio de los Steelers desde el 2004, ya van de 8-2. Aguas con los Steelers. Yo pienso que, como digo, creo que es el único equipo al que le debe temer los Patriots hasta el final de la temporada en la conferencia americana. No sé cómo la ven.
Sí, poco a poco ha ido subiendo de nivel esos acereros.
Sí, bastante, ¿eh?
Y digo, fuera de que hayan tenido complicadas semanas contra Cleveland, ahorita sí ya no. El único equipo que pudiera hacerles frente, yo creo que también es Nueva Inglaterra, porque creo que sí pasarían fácilmente sobre los Jefes.
Sí, a mí me parece que el partido más interesante que tienen el calendario los Steelers ahorita es el de 17 de diciembre, ¿contra quién? Contra los Patriots, ¿no? Ese partido, yo creo que todo el mundo va a sintonizar la televisión y se va a olvidar de cualquier otro partido de la conferencia americana ese fin de semana, ¿no? Van a ser Patriots-Steelers, y es el partido que prácticamente es una final de la conferencia americana adelantada, ¿no? No sé cómo lo ves, abuelo. ¡Abuelo! Ya se nos durmió el abuelo. Vaya. Bueno.
Es que no sé ya es tarde, ya es tarde.
No sé, ¿quieres comentar algo, Ceja?
Pues sí, ¿no? Digo, igual, en las primeras tres semanas de la temporada íbamos diciendo que estos Steelers ya tenían fecha de caducidad. Digo, ya las Killer Bees ya no son lo mismo que antes. Pero pues parece que con esto nos demuestran lo contrario y que todavía tienen cabida para darle pelea a Brady, ¿no? Casi dijo, si Brady a sus, ¿qué tiene ya? ¿40 años? Pues yo también todavía puedo seguir jugando y dando un partidazo, ¿no?
Así es.
¿De qué están hablando? Ya llegué.
De que los Steelers es el rival que yo siento que es el más consistente para hacerle frente a los Patriots este año, ¿no? Los Steelers.
Bueno, pues podríamos decir que sí, ¿no? Pero todavía falta bastante, ¿no? Tenemos que esperar los resultados de los siguientes, ¿qué son? Seis partidos, ¿no?
Sí, pero el 17 de diciembre viene un partido, viene lo que es un partido entre los Steelers y los Patriots allá en Gillette, así que aguas. Va a ser un partido porque ya viene
los aguas, Steelers, aguas.
Bueno. Ya de ahí pues nos pasamos a un partido que yo creo que realmente sorprendió a todo mundo, ¿no? Nueva York, de pronto vemos cómo los Giants, que venían de perder con San Francisco, ¿sí? Con San Francisco se enfrentan a los Chiefs. Y de pronto Marco seguramente ha dicho, vamos a extrañar a Alex Smith, Trapsam, ¿y qué crees? Creo que lo extrañamos bastante porque los Giants jugaron a defender y jugaron bastante bien. Prácticamente pararon en seco a Alex Smith y a Kareem Hunt para ganar el partido 12-9 en un partido de puros goles de campo, prácticamente. Le quitaron tres veces el balón a los Chiefs. Fue un juego en donde, pues ahora sí, pues fue un partido que realmente, pues podemos decir, malo en la cuestión ofensiva, con decir que no hubo un solo touchdown, pero lo notorio es ver cómo los Giants pues dan la sorpresa, ¿no? Que prácticamente dijeron, ok, no tengo pases, no tengo carrera, pues me lo vamos a jugar a la defensa, y pararon a Alex Smith y a Kareem Hunt. dos de los jugadores, bueno, Kareem Hunt, que pues es este corredor que ha sido la sensación esta temporada, lo pararon en seco, y podemos decir, fue un juego que pues se va a poner en la memoria de decir, órale, los Giants vencieron a las Águilas y a los Chiefs, y San Francisco venció a los Giants, entonces San Francisco es el mejor equipo de la liga.
Esto no es matemática, te aviso.
No, más bien no es lógica, ¿no? Digo, y Alex... Y Alex Smith lanzó para 230 yardas, dos intercepciones. Eli Manning, que por cierto supera en números de partidos, números de partidos jugados a su hermano Peyton, pues lanzó para 205, pero pues va, bueno, sí, prácticamente nada más eso, ¿no? No, jamás lo interceptaron, ¿no? Y en la carrera, pues 134 yardas de los Chiefs, 112 de los Giants. Fue un partido que realmente fue muy pobre en cuanto a producción ofensiva, pero aún así, un triunfo es un triunfo, y pues sí, ya con esto el récord de los Giants supera al de los 49ers, malditos. Bueno, ni modo. De ahí, pues, no sé si quieran comentar algo.
Todavía tienen chance de que esta semana que viene pues se pongan la mano venciendo a cero.
Exactamente. Bueno.
Bueno, tengo que decir que esa atrapada de esa última atrapada de los Giants, uh-huh, fue hermosa. Dios santo. Yo creo que estuvieron viendo los partidos el partido de los Pats contra contra Falcons, esa atrapada, uh-huh, del Super Bowl, uh-huh, y dijo, yo creo que sí puedo hacer una igual, ¿no? Y la levanta casi del suelo, uh-huh, entonces fue una gran atrapada.
De ahí tenemos yo creo que el partido más hubo dos partidos que yo sí puedo subrayar por lo intenso de las ofensivas. El primero fue el de los Redskins contra los Saints, partido que pues sí fue sumamente intenso, dramático entre estos de Washington y los Santos, y como dice el abuelo, ¿no? Aguas con los Saints, y lo ha dicho constantemente, un partido que pues primero empieza pues parejo, podemos decir que los dos equipos comienzan empatados a 10 puntos, y de ahí pues los Redskins terminan el segundo cuarto con una ventaja de 17-13, que, o sea, fue un juego que, pues digo, 30 puntos en la primera mitad, pues fue un partido intenso, y ya de ahí pues parecía que los Redskins iban a ganar el partido, porque de ahí se fueron 24-31, prácticamente 31-16, tenían una ventaja de 15 puntos, les quedaban solamente 6 minutos en el reloj a los Saints, cuando de pronto, en menos de 3 minutos, empatan el partido. En ofensiva, pues ahora sí que, pues, digo, ¿cuánto quedamos? Que faltaban 15 puntos, y de pronto conectan dos touchdowns en los últimos 6 minutos sin respuesta. Así que cuando vemos que Drew Brees le pasa las jugadas correctas, aguas, y pues ese aguas le costó a los Redskins empatar el partido, y finalmente, pues, en un final de alarido, pues terminan empatados, y de ahí se van a tiempos extras, un gol de campo de Will Lost, y con esto, pues, ganaron los Saints un partido, récord de 8-2, y como tú dices, abuelo, aguas con los Saints, ¿no?
Sí, aguas con los Saints, porque tiene a uno de los mejores quarterbacks de toda la historia dentro de la NFL. La gente no lo toma en cuenta, pero Drew Brees es genial.
No, y aparte, pues Drew Brees, pues sí tiene credenciales, ya ganó un Super Bowl, y pues qué aso, ¿no? Siempre ha hecho de Nueva Orleans un equipo muy poderoso, ¿no? Yo pienso que la otra vez que pudo haber ganado un Super Bowl fue cuando se enfrentaron a los 49ers aquí en 2012, pero pues ni modo, se les atravesaron los mejores 49ers de la historia.
Aunque ya está próximo a dejar el fútbol americano, porque ya está grande, ¿no? Tiene 38 años. Yo creo que todavía aguanta otros 2 añitos más.
Sí.
Pero esta ya es su temporada número 17.
No, y súmale los buenos corredores que siempre le han agregado a los Saints. Es una ofensiva bárbara lo que trae ahorita los Santos, y a mí me parece que van que vuelan para ganar la División Sur. Aunque... aguas, ahí están los Panthers que dan batalla, ahí están unos Falcons que dieron mucha batalla ayer, y vamos a platicarlo más adelante, pero los que no dieron de plano ninguna batalla, digo, antes no sé si quieran comentar algo más de este partido.
No.
Ahora sí, como decía, los que sí no dieron de plano ninguna batalla fueron los Cowboys, que ya prácticamente andan de capa caída desde que, ahora sí que dijeron, ¿saben qué? Tienen que aplicar la sanción sobre Ezequiel Elliott, y pues se fueron, y pues recibieron al equipo sensación de la temporada, las Águilas de Filadelfia, los cuales pues literalmente le hicieron un bailecito a los Vaqueros, pese de que al inicio del partido se lesiona el pateador de los Eagles, y aún así tuvieron la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Pues nos la vamos a jugar a buscar puros touchdowns. No tenemos pateador, pues vamos por touchdown. Y prácticamente la defensa de los vaqueros pues se hizo de agua. Estamos hablando de que tres de los cuatro periodos, bueno, perdón, corrijo, que si bien empieza el partido un tanto flojo y los vaqueros terminan la primera mitad ganando 9-7, en el tercer y cuarto periodo, pues prácticamente los gigantes hicieron lo que quisieron con los vaqueros, ¿no? O sea, vinieron dos touchdowns y en el tercer
los
cuarto...
¿Los gigantes? Y, los Eagles, ¿no?
No, los Eagles. Las Águilas meten dos touchdowns y como no tienen pateador, dijeron, bueno, no hay problema, hacemos las conversiones de dos puntos y hacen y toman 16 puntos sin respuesta en el tercer cuarto. Cuarto periodo, bueno, dicen, bueno, vamos a intentarlo con un jugador que no es pateador y meten los puntos extras, o sea, todavía métele más sal a la herida. 30 puntos sin respuesta en la segunda mitad y prácticamente pues una humillación tremenda la que le aplicaron a los vaqueros en su lujoso estadio en Arlington. Fue un partido que pues realmente yo había pensado que iba a terminar con una diferencia un poco más baja, pero no. El equipo más la ofensiva más poderosa de la Conferencia Nacional y a mí me parece uno de los rivales de los cuales se podría preocupar los Patriots al final de la temporada, pues prácticamente hizo añicos a los vaqueros de Dallas, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Pues yo ya estoy viendo a las... yo ya estoy viendo a las Águilas, ¿no? Contra los Pats. O sea, desde... Creo hace unos dos podcasts, bueno, dos emisiones, les dije que, bueno, por las estadísticas que van llevando los equipos, la verdad se siente que es lo que vamos a estar viendo, ¿no?
Sí. Digo, solamente que les pasara lo mismo que a los Raiders del año pasado, pero ojalá que eso no ocurra. Digo, nunca quiero ver que alguien se lesione gravemente, ¿no? Pero los Eagles van que vuelan para ser fuertes contendientes y quién sabe, de ver a las Águilas poder levantar su primer trofeo de Super Bowl que no se les ha hecho, ¿no? ¿Algún otro comentario por ahí?
Que por eso mandamos allá y a los Eagles, ¿no? Para que los Patriots no ganen otro Super Bowl. Todo está fríamente calculado para evitar que los Patriots ganen otro Super Bowl.
Y bueno, ¿qué hizo allá? Y pues allá corrió para 91 yardas, fue el corredor más productivo. Hizo una carrera de 71 yardas que si no se hubiera trompicado en uno de los pasos, era touchdown, ¿eh? O sea, yo cuando vi esa jugada dije, ¡y se aflojó tantito! Y dijo, lo van a alcanzar, y lo alcanzaron. Pero hizo 71 yardas, dices, este hombre ya tiene su equipo y digo, junto con LeGarrette Blount, están haciendo una carrera muy poderosa, ¿eh?
Y eso que sigue siendo el corredor secundario.
Sí. 215 yardas entre todos los corredores que tuvo Filadelfia, incluyendo 13 yardas de Carson Wentz, que sigue siendo un quarterback que no lanzó mucho, pero conectó dos touchdowns. Digo, con eso basta, ¿verdad? En fin. Y el último partido que vamos a platicar fue el que se jugó ayer en la noche, Falcons contra Seahawks allá en Seattle. Un partido que, pues, híjoles, a mí sí me hizo pensar en momentos que iba a ser una arrastrada, que le iban a poner los Falcons a los Seahawks, porque... Está claro que el mayor problema que traen los Seahawks es que su defensa está hecha pedazos, o sea, desde que se lesionó ahora sí que se han lesionado jugadores claves que ahorita tienen en la lista de reservas varios a Richard Sherman, a DeShaun Shedd, a Dewitt McDonald y a varios jugadores claves de la defensa, pues sí se ha notado esa carencia, ¿no? Que de pronto obtuvieron que ganar por 6 ante los Cardinals y se enfrentan a un equipo que tiene una ofensiva sumamente fuerte como la de los Falcons y ahora sí que en la primera mitad pues vimos cómo fue un duelo de poder a poder en las ofensivas, ¿no? Dijeron, ¿saben qué? Al diablo la defensa, vamos a jugar a la ofensiva y termina la cosa 14-7. Yo pensaba que los Falcons iban a hacer un partido de más puntos, pero digamos que por cada vez que anotaban los Falcons, los Seahawks intentaban anotar otro, ¿no? Y era así de que en el segundo cuarto terminan 10, hacen un empate a 10 que termina 24-17 la situación. Y es entonces que dices tú, wow, esto se puso de poder a poder. Tercer cuarto, se aflojan las cosas, podemos decir que las defensas empiezan a jugar un poco mejor. De hecho, la defensiva que hizo añicos a los vaqueros de pronto aparece y hace lo mismo con Russell Wilson. Y aún a pesar de que, pues digamos que en el cuarto periodo los Seahawks reaccionan, no les alcanza esta reacción. Y digamos que lo que pesa más en los Seahawks es un intento de gol de campo que deciden convertirlo en engaño de carrera. Pero ese engaño de carrera es rápidamente leído por los Falcons y atrapan a los Seahawks inmediatamente, ¿no? Si ese gol de campo se hubiera completado, se hubieran ido tiempos extras, pues lamentablemente los Seahawks no pudieron llegar en la última jugada pues prácticamente a 52 yardas. intentan el gol de campo, no lo consiguen y los Falcons ganan 34-31, poniendo, ahora sí, tratando de alcanzar a los Saints, que pues están ahora sí a dos partidos de alcanzarlos, y los Seahawks, que pues pierden la oportunidad dorada de alcanzar a los Rams, ¿no?
Oye, pero se quedaron a nadita, la verdad.
A nadita, ¿eh?
Y hay que decir que están muy parejos.
Sí, y prácticamente el gol de campo sí pudo haber entrado si hubiera volado dos yardas más, o sea, no, si hubiera volado dos yardas menos, o sea, prácticamente la pelota pues prácticamente cayó justo delante del poste, ¿no? Y dices tú, eso es triste, muy triste, ¿no? Pero bueno, los Seahawks van a tener una gran oportunidad de desquitarse porque siguen los 49ers, aunque de los 49ers, pues bueno, hay que decirlo, ¿no? Vienen motivados de haberle ganado a los Giants, descansaron y tienen la posibilidad de ver si ahora sí estrenan a su quarterback, a Garoppolo, ¿no? Aunque yo me preocupo por el pobre Garoppolo, porque si lo ponen y con la línea ofensiva que tiene San Francisco, creo que va a recibir una dolorosa recepción, ¿no? En fin, pues... ¿Cómo queda ahorita la carrera? Bueno, así que los no vamos a decir rápido los standings. Actualmente son, te voy a decir cómo queda ahorita la carrera por las conferencias. En la conferencia nacional, las Águilas pues dominan con un 9-1 y pues si terminara la temporada estarían ahorita llevándose el primer boleto y la postemporada en casa. Atrás están los Vikings y los Saints, que están dominando sus divisiones con récord de 8-2. Y atrás están los Rams, que perdieron, pero bueno, van de 7-3. Por los Wildcards están las Panteras de Carolina, que pues también van de 7-3, y los Falcons, que están peleando el otro boleto por 6-4, y ahí en la carrera pues están los Lions y los Seahawks, que también tienen un récord de 6-4, pero porque por algunas condiciones de desempate estarían perdiendo ahorita el pase a la postemporada, ¿no? De ahí, pues rápidamente, quiero irme rápido a ver el de la Americana. Ay, Dios mío, déjenme un segundito. Ya rápidamente, porque si vamos a andar hablando de división por división, se nos va a ir toda la noche. Y en la carrera por la conferencia americana, pues tenemos que los Patriots y los Steelers van de 8-2. Sin embargo, en el criterio de desempate, pues por los triunfos en conferencia estarían ganando los Steelers, ¿no? Porque ellos van con un récord de 3-0 y los Patriots apenas van de 1-0. Pero bueno, espérense, aún no termina la temporada. Los Jaguars van de 7-3 y dominan la sur. Los Chiefs van de 6-4 y dominan la oeste. Mientras tanto, por los Wildcards están los Titans con un récord de 6-4 y los Ravens con un récord de 5-5. Los Bills, que pues han perdido dos partidos seguidos, ya perdieron en su posición de Wildcard. Y atrás están muchos equipos con 4-6, los Dolphins, los Jets, los Bengals, los Texans, los Chargers y los Raiders. Híjoles, qué patético.
Digo, todos los de la West son patéticos, la verdad.
Sí. Todos los de la conferencia americana, excepto los que están ahorita de líderes de división, ¿eh? En serio. Y bueno, pues con esto cerramos nuestro tour por la NFL y vamos, bueno, por la semana 12, semana 11 nos despedimos y vamos empezando a decirle hola a la semana 12, que va a empezar muy pronto, porque el jueves tenemos el Día de Gracias, así que van a descansar muchas empresas en Estados Unidos, ya saben, el Día del Pavo, y vienen los partidos del pavo, pero pues también creo que los Patriots no van a cenar pavo el próximo fin de semana, abuelo, no, creo que van a cenar atún, pero bueno... Sí. Ceja, platícanos, ¿qué es lo que dice Madden del partido que vamos a tener entre los Patriots y los Dolphins?
No podríamos recordar que la celebración de este Día de Gracias es perdonar a tus a los demás.
No, en realidad está basada en la dominación de los colonizadores en contra de los indios.
Y perdonar al pavito, y ser buenos unos con otros, y evitar una masacre en la que tengamos que involucrar a PETA.
Bueno, de hecho ya ves que pues usualmente el presidente perdona al pavo, y seguramente los Patriots van a perdonar al pavo, pero van a comer atún.
No, pero este presidente no va a perdonar al pavo, yo creo que va a sacar el rifle y va ¡pum! Y no, por la Asociación Nacional de Rifle.
Bueno, Belichick tampoco perdonaría al pavo, pero quizá el resto del equipo sí, pero bueno, platícanos, ¿qué es lo que va a pasar el próximo domingo? Según Madden.
Pues según Madden, por ahí ya les pasé los resultados. De cajón vamos a empezar con el resultado final. Patriots gana 38-17. 20 puntos se me hacen bastante aceptables de diferencia, entonces. No, ¿para qué te digo que no, verdad? En cuanto a estadísticas, volvemos al punto de que, pues, por tierra, los delfines siguen teniendo muchos problemas, digo.
Los delfines no pueden andar bien,
sí,
por
obviamente.
Tierra.
El partido pasado tuvieron tan solo 80 yardas por tierra
y en esta ocasión Madden pronostica 76, entonces pues no va tan mal, ¿no? Por su parte, Patriots va a correr para 125 yardas, mientras que por el juego aéreo los Delfines van a intentar recuperarse, lanzando para 340 yardas. Si Matt Moore empieza como quarterback principal, pues tal vez es posible. Digo, lanzó para 280 en el partido pasado, entonces no está tan mal la estadística, ¿no? Por su parte, Patriots va a lanzar para 285. De aquí, primeros downs están igual los dos con 19. Lo que resuena mucho es Delfines va a tener tres bolas perdidas, ya sea por intercepción o por fumble. Que pues ahora sí que los Pats van a capitalizar para hacer puntos. Y como les digo, lo que hace mucho ruido es que en las simulaciones pasadas habíamos estado hablando de que los tiempos de posición de los ambos equipos estaban como que por un minuto de superior, ¿no? Uno tenía 30 minutos y medio y el otro 29 y medio, 31, 28. Pero en esta ocasión Madden pronostica que Patriots se mantenga con la bola con 37 minutos y 30 segundos de posición contra 22 y medio de los Delfines. Oh, mala. O sea que pues básicamente Patriots va a estar dominando todo el partido. El primer cuarto va a abrir con los dos, bueno, obviamente Pats abre el marcador con un touchdown, que es respondido por Miami. Segundo cuarto volvemos a ver un gol de campo respondido por Miami, entonces vamos 10-10
hasta no llores, la primera mitad. ¿Por qué se te corta la voz? No llores.
Y en el tercer cuarto es ya cuando vemos a los Pats despegar con 14 puntos sin respuesta, para en el cuarto volver a anotar 14 puntos contra un solo touchdown. Dejando una diferencia de 20 puntos y dándole la victoria a los Pats, ¿no?
Wow. No, pues entonces ahora sí que vamos a ver. Pues,
aplaudo a Madden, yo creo que le va a atinar a todo.
Híjoles, pues va a ser una excelente pesca la que va a ser el próximo domingo, ¿no? Aunque el partido creo que va a ser, si no me equivoco, en Gillette, ¿no?
Sí, en Gillette.
Sí, no, pues qué pesca vamos a tener en Gillette Stadium. Parece que los atunes van a sufrir muchísimo allá contra los Patriotas. Y pues ahora sí que estos datos son bastante, bastante interesantes. Seguramente este partido no va a ser difícil que se emule en la vida real, ¿eh? ¿Cómo la ves, abuelo? ¿Cómo la ves? Parece que los Patriots van a tener un día de campo.
Pues yo creo que de aquí en adelante casi todos los partidos van a ser un día de campo. Por ahí alguno que va a significar alguna diferencia para los Pats, pero yo creo que no, yo creo que ya la tenemos fácil dentro de los próximos 6 partidos.
Así es. Y pues bueno, así que pues con esto pues sí estamos viendo pues ahora sí que la posibilidad de ver a los Delfines sufrir un poquito más, no, pues yo creo que eso ya más en esta temporada.
No, todavía van a sufrir en el draft les toca seleccionar otro quarterback, supongo, ¿no?
Tómala. Oye, pero tenemos una cuarta ronda extra.
Al menos tienen salud. No, es que, oye, se cortaron solito las piernas, ya de por sí.
¡Ay, Dios santo! ¡Una cuarta ronda! Un pick de cuarta ronda de un equipo que va en primer lugar, Dios santo, ¿por qué hacen eso?
Ya sé. Y bueno, pues antes de pasar a los pronósticos, pues vamos a decir cómo está la televisión, cómo van a estar los partidos para la televisión el próximo fin de semana. Digo, el próximo jueves va a haber 3 partidos, así que pues pónganle a la televisión. A las 11:30 de la mañana va a ser el primer partido, el de los Vikings contra los Lions. Se va a transmitir en Fox Sports y en Televisa Deportes para que ustedes ahí se den la oportunidad de sintonizar. A las 3:30 de la tarde se van a jugar el de Los Ángeles Chargers contra los Vaqueros, el clásico. Estos dos partidos ya son tradición de jueves de Día de Gracias. Y se va a transmitir el de los Vaqueros por Fox y por Azteca 7. A las 7:30 de la noche creo que el partido de Amazon Prime va a ser el de Nueva York contra Washington. Ese partido clásico del jueves por la noche. No es tanto de Día de Gracias, pero sí del jueves por la noche. Creo que es el último jueves por la noche de la temporada, si no me equivoco. De ahí, el domingo, pues, aparte del ritual NFL y del Red Zone, a las 12 se va a transmitir el de los Bills contra los Chiefs, a través de Televisa Deportes. En Fox se va a transmitir el de Miami contra los Patriots, así que creo que, pues sí, prácticamente la temporada de Túnez se va a ver por Fox. Y también se va a transmitir el de Chicago contra el de las Águilas de Filadelfia, que pues sí, ya es un partido que sí se toma mucha importancia. Sí, sí, Marquito, el de Cleveland contra Cincinnati se va a ver solo por ritual o por Red Zone. Y a las 3:05 de la tarde comienza el partido entre los Seahawks y los 49ers, se va a transmitir a través de Fox. Y a las 3:25 se va a transmitir también por Fox el de Santos contra Rams. A la misma hora por Televisa Deportes van a poder ver el de Broncos contra Raiders. Finalmente ESPN pues va a transmitir el Sunday Night entre Green Bay y los Steelers, y el lunes el de los Texans contra los Ravens. Así que pues vamos con esto ya con conocimiento de cómo se va a ver la tele, cómo se van a ver los partidos en la tele, pues vámonos a nuestra sección favorita, que es la de las predicciones. Yeah. Vamos empezando con el partido entre los Bengals y los Browns.
Pues, creo que es un partido fácil, ¿no?
Sí, parece que en teoría.
¿Es seguro?
Solamente si no hay bengaleo, sí es muy posible. Pero bueno, Marquito, comienza con tu.
Ahorita la tendencia es que el bengaleo va del lado de Cleveland, así que creo que puedo confiar en mis bengalíes y puedan salir con una victoria fácil con unos 10 puntos arriba. Y okay, tomando en cuenta que van a estar en el Paul Brown Stadium.
Así es. Digo, ahora Lice no va a estar en la quiniela.
Pero seguramente me apoyaría.
Sí, seguramente te apoyaría. Eso sí, muy seguro. Abuelo.
Yo no sería tan optimista en el resultado. Yo creo que, o sea, van a salir avante. Va a ser relativamente fácil. No va a ser demasiado cerrado, pero yo diría que 6 puntos.
Cincinnati por 6. Bien. Vamos a ver. Ceja.
Pues mira, Marquito, te quiero hacer la buena diciendo que los Bengals ganan, pero yo creo que sí van a terminar bengaleándole en algún momento y no la van a ganar tan fácil. Yo digo que Bengals por 6.
Bengals por 6. Bueno, muy bien. El Madden hace una predicción insólita. Bueno, eso esperemos que si se cumple. Si se cumple, oye, si se cumple, sí compro el Madden 19, edición especial, super mega campeón y lo que tú quieras. Cleveland 31, Cincinnati 31. O
sea, empate.
Empate, oh my god.
Empate y a 31 puntos. Si eso lo atina el Madden, yo sí compro el Madden 19.
Oye, la temporada pasada fueron los dos empates o fue la antepasada. Creo que fue la pasada, ¿no? Dos empates.
Y un empate fue en Inglaterra.
Ajá.
Yo voy Cincinnati por 6 también. Así que sí siento que Cincinnati le va a ganar a los Browns, aunque no por un amplio margen, pero sí lo ganan, ¿no? Pero sí, ese 31-31, yo sí lo anoto, ya se está grabando. Si ganan...
Lo tiene difícil Madden, ¿eh? Porque los empates son muy, muy complicados.
Así es.
Sí, Cincinnati ha sido de los... Bueno, el único equipo que ha tenido 3 empates en toda su historia.
Sí, pero por favor que no vayan a hacer el empate con los Browns, güey, por favor. Bueno, pues vámonos pasándonos al segundo partido que tenemos, el de Patriots contra Dolphins.
Le cedo la palabra al Delfín.
Ya no juego.
No. Vamos en orden, primo Marquito.
Uy, yo creo que, no, pues pobres Delfines. Pues, ¿qué te digo? Van a quedar los Patriotas a lo... menos, yo creo que unos 14 puntos arriba.
Muy bien, Ceja.
Pues ya que te digo otras, ¿no? ¿Para qué te digo que no? Sí, ¿verdad? No, pues creo que sí, Patriots va a terminar ganando por 10 puntos.
Ok. ¿Abuelo?
Patriots por 17.
El Madden dice, bueno, fue 38-21, ¿verdad? Lo cual significa que es una ventaja de 21 puntos. Ya me voy que Nueva Inglaterra gana por 14. Híjole, es que este partido es difícil. Bueno, sí que suena difícil que ocurra otro resultado, pero bueno. Ahora, bueno, después siguen los 49ers en Seattle, en Seahawks.
No están en Seahawks, ¿no?
Sí, no. Ah, no, perdón, los Seahawks en San Francisco. Perdón, estoy poniendo los partidos al revés. Browns, más bien, los 49ers reciben a los Seahawks.
Sí.
Sí.
Pues ahora sí, comienzan sus predicciones, Marquito.
Ujule, no, pues yo creo que va a ser también de 14 puntos, pero para los halcones marinos.
Así lloro como delfín. Abuelo.
Yo creo que en este partido van a introducir a Garoppolo. Por lo menos para probar, ¿no? Y hacer una presentación ya pues más
formal.
Más formal, sobre todo porque pues creo que es necesario sacarlo por lo menos a relucir, porque después si lo van a cambiar pues no le van a sacar ningún provecho, ¿eh? Pero creo que sí, Seahawks gana, pero no por tanto. Creo que va a quedar 10 puntos arriba.
Ok. Ceja.
Yo, es que no sé, Traps. Siento que podrían hacerte la buena y continuar con 3 semanas sin perder. Pero yo veo que se van a defender. Y tengo que ir Seahawks por 6 puntos. Tanto como okay. Podrían hacerla como por qué no. Como que no.
Muy bien. El Madden dice que creo que los Seahawks van a ganar. Sí, van a ganar por 3. Dato curioso. Pues yo la verdad, pues digo, tengo que tener fe en mi equipo. Y ahora sí que siempre, cada vez que apuesto a los 49ers, pues siempre pues es una apuesta difícil. Yo le voy a los 49ers por 3. Ya veremos qué dice el Ice. El cuarto partido que tenemos.
Saints Rams, ¿no?
Sí, los Rams contra los Saints. Este partido que se juega en Los Ángeles, partido que pues suena ahora así como dice el abuelo, cuidado con los Saints, así que Marquito, platícanos.
Precisamente por ese mismo comentario del Abu, yo considero que los Santos van a ganar por un margen de 6 puntos.
New Orleans por 6. ¿Abuelo?
Le voy a copiar a Marquito, 6 puntos.
Muy bien. ¿Ceja?
Perdí mi predicción, espera. Híjole, yo digo que los carneros regresan a su
a la senda del triunfo.
A la senda del triunfo de hace un año donde ganaban, la temporada pasada donde ganaban por un gol de campo.
Ganan por 3 entonces.
Sí.
Vamos a ver qué dice Madden. Madden dice que los Rams ganan 42-14.
¿What?
Dios bendito de mi vida.
¿What?
Sí, entre el empate y ese marcador.
Sí, no, pues 42-14 son 28 puntos.
Bueno, hay que decir que han dado sorpresas así, o sea que no debemos extrañarnos del resultado de Madden, ¿no?
Pues yo me voy con el Ice. Los Rams van a ganar por 7. Y el último partido que tengo aquí es el de los Steelers contra los Empacadores.
Partido complicado.
Pues no. Vamos a ver.
No.
No.
Sí. No.
No tanto.
No, o sea.
Sí. No tanto. Yo creo que los Empacadores ahorita están en picada y en caída libre. Y sí se los van a agarrar los acereros. En un partido, pues, no tan fácil, pero sí se lo van a llevar por unos 10 puntos más o menos.
Ok, abuelo.
Yo creo que ganan los Steelers, pero por 6.
Los Steelers, pero por 6, ok. ¿Ceja?
Yo voy a Steelers por 10 puntos. Sí, no, es un partido relativamente fácil para unos Packers que sin Aaron Rodgers no han podido hacer mucho.
Muy bien, el Madden dice que ganan los Steelers 35-0. Digo, y no es raro.
No, otra vez.
¿A los Packers?
Sí, no. Sí.
No. O sea, los Packers se fueron en blanco la semana pasada. Me equivoco. O sea, sí, sería nuevo ver que los Packers vuelvan a perder por 0, ¿eh? Y bueno, yo me voy que los Steelers van a ganar por 14. No sé. Bien, el problema con los Packers es que no tienen ofensiva. O sea, sin Aaron Rodgers no son nada. Entonces, digo, aunque tengan un quarterback nuevo y lo que tú quieras, con la forma en que jugaban los Steelers contra los Titans y jugando de local, creo que los Packers no tienen ni la menor oportunidad de ganar este partido, créanmelo. Y bueno, pues ya con esto pues cerramos las predicciones, vamos a dejar nomás 5 partidos. Ajá. Los resultados de la semana pasada rapidísimo en la quiniela grandota que hacemos, pues
el abuelo en la primerísima posición.
Ah, eso sí, definitivamente, porque
sí, no, valió madre.
Esta cosa está muy bueno. En esta semana, pues ocurrió de que el que se llevó la quiniela fue el abuelo, hizo 8 aciertos. Y ya de ahí, pues le siguieron Madden y Ice, que hicieron 7. Y triple empate entre Trapsa, Marco y Ceja, pues que nomás hicieron 6 puntos, ¿no? La tabla de posiciones indica que el abuelo ya tomó 2 puntos de ventaja sobre Ceja, pues ahora sí, 60 puntos y Ceja 58.
¡La estoy bengaleando!
Sí. Con 57 puntos, espérate, sí, con 57 puntos está el Madden. Ice lleva 53 puntos, Trapsan lleva 50, Marquito lleva 45. Así que pues bueno, ahí la carrera continúa, aunque ya prácticamente ya llevamos 9 quinielas sin contar la de esta semana que todavía no hemos contabilizado. Y todavía faltan 6 semanas, así que pues vamos a ver, ¿logrará de pronto Marquito reaccionar y salvar la temporada? No lo sabremos todavía. Bueno, pues ya
con esto. ¿Quién invitará a las alitas?
Bueno, pues ya con esto empezamos a despedirnos. Y bueno, pues primero que nada nos despedimos del buen Delfín.
Ya no quiero nada. Bye.
Bueno, también nos despedimos del abuelo Kraken.
Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos y recuerden sintonizarnos la próxima semana aquí en Reset Bowl.
Y por último, no menos importante, el buen Marquito.
Igual, gracias por habernos acompañado en este Reset Bowl. Los esperamos mañana para el Reset Launch, que vamos a tener muchas noticias de juegos, reseñas y más.
Muy bien, pues bueno, los esperamos mañana, ahora sí que en el lonchecito, con Choco, con Ice, si es que llega, con Ceja, que platicamos del mundo de los videojuegos, y el próximo lunes no dejen de conectarse al Reset Cine. No voy a estar en el Reset Cine, no vas a lo mucho, mando mi reseña grabada, pero ya está en proceso el podcast que grabamos hace unas horas, hablamos de Justice League, y esperamos que Ceja se ve, ahora sí tenga la oportunidad de venirse al siguiente Reset Cine, porque... Estuvo el día de ayer. Estuviste el día de ayer.
Yo no cubro cine. No,
no cubro cine, pero estuviste el día de ayer con Mark Hamill y con Daisy Ridley. Dios mío,
¿y hoy? La cobertura en de la Star mañana.
Y hoy en la mañana tienes que presentar tu reporte al Reset Cine. Digo,
es claro, Daisy bebé la.
Sí,
y me tomé mi foto con BB-8.
¿Ves? No, digo, no tienes
con mayor razón. Que hagas esas cosas. Tienes que presentar hasta material para las redes.
Sí, por favor, tienes que presentar todo eso. ¿Cómo puede ser que nosotros aquí nos matemos viendo películas y tú hagas, nomás saques las fotos y las guardes? No, tienes que salir en Reset Cine. Por lo menos una vez en tu vida, aunque nos burlemos de los delfines.
Choco ya nos fue a dar una reseña alguna vez de sí. Una película.
No, porque
de
si llego es para decir que Justice League está bien bonita. Y Superman y Batman y Superman también estuvo bien bonita.
Es aceptable. Yo lo acepto, porque vas a tener que ir.
Vas a tener que pasar por Christian, eso sí, eso es muy doloroso. Pero bueno, tienes que de todas maneras platicarnos de Star Wars el próximo lunes. Bueno, no voy a estar, pero pues van a estar Marquito, Christian y pues no sé si también va a estar Vicky, pero pues con gusto para que nos platiques cómo te fue en esa cobertura, ¿no? Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y nos vemos el próximo martes, 10 de la noche. Digo, espero estar ahí con ustedes y no les mando mis comentarios grabados del partido de San Francisco y de los más partidos, y les decía, y esperemos que tengan otra gran semana de fútbol americano. Hasta la próxima. El partido ha terminado. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Reset Bowl, un podcast de Reset MX.